Vigilar es defender. Esta película pretende despertar preocupación y motivar el interés sobre un problema especialmente importante y siempre actual: el cuidado de nuestras fronteras. De modo general, se presentarán ante ustedes los peligros de una actitud confiada en contraposición a los beneficios de una actitud alerta. Todo esto se expone sin pretensión de dar normas para la acción específica, puesto que éstas dependen exclusivamente de la situación y decisión particular de cada caso.
Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida a esta ofrenda sonora al cine que hacemos con mucho cariño y llamamos Detrás de la Banda. Mi nombre es Ale Brianza y, como siempre, me acompaña el señor Agustín Guaraz.
Claro que sí, buenas.
Y vamos a estar haciéndoles compañía durante los próximos minutos.
Esperemos que sean minutos y no nos pasemos de rosca con la peli que nos toca hoy.
Está complicado, pero no, que tenemos un lindo promedio de tiempo por mantener.
Ya ves que nos apagan las luces y la quedamos acá hablando solos. Pasa que, en serio, la peli que nos toca hoy es un poco inabarcable para este promedio de, ¿qué? ¿20, 25 minutos?
Yo no sé si exista con ese nombre, pero a mí me gusta llamarle tiempo ducha, que es que el episodio dure lo que dura una ducha. Así que si alguien está escuchándonos desde la ducha, ahí van estos saludos especiales.
No, Alejandro, yo no sé si soy muy fan de la idea de que me saluden cuando estoy en la ducha. Igual nada, me gusta mucho la idea de tener algo lindo para escuchar mientras, en el trámite, así que banco, es una buena causa y metámosle para adelante.
Bueno, con confianza y determinación. Es que hoy vamos a sumergirnos en Cuatreros, un documental muy peculiar de 2016, escrito y dirigido por Albertina Carri. Y para hablar de su sonido, tenemos que entender primero el valor simbólico de su trama. También tenemos que mencionar cómo juega con el lenguaje del género documental. Y sí o sí, para centrarnos en Cuatreros, tenemos que hablar de la historia argentina y de la vida de la mismísima Carri.
Eso, así que hoy vamos a proponer un análisis un poquito más distinto a lo que veníamos haciendo, algo mucho más transversal. Vamos a hablar de Albertina Carri, de su cine, de la historia argentina, vamos a ir y venir entre todos los temas, contándolos a través de los fragmentos de la peli de hoy. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque hay rinconcitos en la obra de Carri que recorren lo más íntimo de su vida. Y hoy vamos a ver dos cosas. Una, que lo íntimo es político. Y otra, que lo político inevitablemente se encuentra con el arte.
A los 20 días del mes de noviembre de 1983 se presenta a esta sección recepción Doña María Elisa Capagli de Carri, abuela paterna de la menor, solicitando la guarda de la misma y tramitar con urgencia su DNI por razones de escolaridad. Datos de filiación, nombre y apellido Albertina Carri. Legajo personal número 545.303, nacido el 7 de abril de 1973. Cromáticas, cutis blanco. Barba, puntos suspensivos. Ojos, medianos. Iris, pardos. Morfológicas, frente amplia. Cejas arqueadas. Párpados normales. Nariz recta. Boca mediana. Labios finos. Mentón con hoyo. Orejas medianas. Informe social. Salud, buena. Personalidad, simpática, alegre. Escolaridad, sexto grado. Trabajo, no corresponde. Domicilio de trabajo, no corresponde. Horario, no corresponde. Remuneración, no corresponde. Observaciones. Los padres de la menor desaparecieron en febrero de 1977, se supone que por problemas conectados a la lucha antisubversiva. Diagnóstico social, debe tramitar DNI. Pronóstico, favorable.
Albertina Carri, la cineasta, la experimentadora, es hija de Ana María Caruso y Roberto Carri. Tanto su madre, profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires, como su padre, sociólogo y docente también de la Universidad de Buenos Aires y vinculado con el trotskismo y la izquierda peronista, fueron perseguidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. A sus 3 años, Albertina presenció el secuestro de su padre y de su madre, que fueron desaparecidos y asesinados en 1977.
quizá Albertina era muy joven para asimilar el ideal político de los padres. Bueno, de hecho, después de su secuestro, ella se crió con un costado de la familia que era de alta burguesía y con otra mentalidad, ¿no? Recontra apolítica, para no decir de derecha. Y de ahí en más, Albertina empezó a desencajar. Y a desencajar frente a todo lo que se le presentase. Primero ahí, en el seno de su familia. Y luego, por ejemplo, frente a la forma de hacer cine.
La FUC acababa de abrir sus puertas. Me entero tarde porque soy una dormida. Y cuando intento inscribirme, ya no hay vacantes. Leo que entre los asesores académicos está Adolfo Bioy Casares. Entonces, en un acto de valentía enorme, le pido a mi abuela que llame a su primo y me den una vacante. Lo hice sin ninguna esperanza. Mi abuela era de una severidad extrema y no me imaginé que iba a hacer eso por mí. Pero lo hizo. Tuve que pagar el favor soportando el escarnio de ser la sobrina de Adolfito durante todo el primer año de facultad. Pero valía la pena. El cine me gustaba realmente mucho. Muchos años más tarde entendería las razones de mi abuela para hacer aquel llamado. Primera razón, sacarme de la UBA. Segunda razón, que le deba algo por el resto de la eternidad. Tercera razón, borrarme de un plumazo mis orígenes salvajes y presentarme en sociedad como una niña bien, esa que nunca lograron que fuera. Mi abuela me tenía miedo, el miedo que se le tiene a los descarriados. Margarita siempre me lo recuerda para que no olvide el trabajo que le di a la familia.
A mediados de los 90, después de su paso por la FUC, Carrie inició su carrera en roles técnicos. Por ejemplo, fue asistente de cámara en Silvia Prieto, peliculón de Rechman protagonizado por Rosario Blefari, a quien recordamos por su reciente fallecimiento. Bueno, en el 2000 debutó como directora con una ficción, No quiero volver a casa, y ahí ya agarró vuelo y comenzó con una carrera súper prolífica.
Y re variada aparte, porque no se queda únicamente con cine, o sea, también produce en distintos formatos audiovisuales. Y aparte ocurre que en el cine no se queda con la ficción nomás, también experimenta con otros géneros.
Totalmente, bueno, su segunda peli quizás sea su obra más conocida, Los Rubios, que fue estrenada en el 2003. Ahí encuentra un reconocimiento especial, es medio un hito del nuevo cine argentino para el género documental. En principio es autobiográfica y vemos a una joven Albertina siguiendo los pasos de su infancia para reconstruir de alguna manera la historia de sus padres. Este tema en particular va a ser recurrente en sus obras, incluso en la peli que nos toca hoy.
Pero hay que dejar en claro una cosa, ni en Los Rubios ni en Cuatreros Albertina va a ir por el típico documental sobre la memoria argentina que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la dictadura militar. Al contrario, ella no va a hacer ni la investigación emotiva, ni el dedo en la llaga, no recurre a los típicos recursos que estamos acostumbrados a ver en este tipo de documentales.
Y se permite una libertad con la que juega un montón. Mezcla con ficción, pone a una actriz para que se haga pasar por ella, muestra a todo el equipo frente a la cámara debatiendo cómo hacer la mismísima peli, incluso en un momento critican unas políticas del Inca.
Olvídate, es muy punk todo, y aparte está esta cuestión que marca Albertina de que yo no soy únicamente una hija de desaparecides. Y bueno, en Los Rubios lo que nos interesa a nosotros hoy es que ahí empieza ella a desandar las formas en las que se presenta la memoria. Y 13 años después, con un montón de pelis en el medio y colaboraciones, esto mismo lo reformula con otro punto de vista, porque ella es otra persona, ella, en Cuatreros.
Y ahí vamos, si viajamos del 2003 al 2016, nos encontramos con Cuatreros, que fue escrita, dirigida y narrada por Albertina Carri. Detrás hubo un altísimo laburo de investigación y recopilación de archivo por parte de Leandro Listorti, encargado de hecho del área de conservación y restauración del Museo del Cine.
Ya vamos a andar un poquito en cómo se usa el archivo en esta peli.
Lautaro Colace se encargó de la edición y Martín Grisnacci del diseño del sonido. Compitió en Mar del Plata y en la Berlinale. Ganó el Premio Sur y el Cóndor de Plata a Mejor Documental.
Y hoy la traemos acá, ¿no? Y comenzamos con la parte más difícil, que es tratar de contextualizar de qué se trata. Así que ahí vamos. Cuatreros es una película que Albertina trató de hacer por años. Su idea era llevar al cine un libro de su padre titulado Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de la Violencia. Y bueno, de hecho, el resultado final no es siquiera esa película que ella esperaba hacer. En cierta forma, Cuatreros terminó siendo un documental en el que Carrie cuenta las mil vueltas sobre aquella película que nunca llegó a concretar. Y además, es un pensar en voz alta que cuenta cómo sus intentos fueron un punto de partida para volver a conectar con su propia historia, con esa que cuentan Los Rubios, pero en un momento muy distinto de su vida.
Claro, es un documental y es a la vez parte, y a la vez no, de una instalación que Carrie hace en 2015 en Buenos Aires, en el Parque de la Memoria, llamada Operación Fracaso y el Sonido Recobrado. Es en parte la peli que se hizo sobre el libro de su padre y en parte los intentos que hubo de adaptar la historia de un tal Isidro Velázquez. sigue la línea de reflexión sobre la memoria que empieza en Los Rubios y a la vez conflictúa con su propia obra. Su expansión hacia otras formas artísticas vuelve todo parte de una gran obra hipermedia.
Totalmente. Bueno, y Cuatreros en particular es un ensayo audiovisual, digamos. Está repleto de archivo filmográfico que desfila y divide la pantalla aparte en 3, en 5, en 7. Y en el medio está siempre la voz de Albertina Carri, que narra en primera persona el trayecto que la trajo hasta esta peli.
Si todavía no vieron la peli, proponemos que, aunque sea, busquen una imagen para hacerse a la idea. Cuatreros es una burbuja de archivos filmográficos y un diseño sonoro completamente bococentrista, con algunas particularidades en las que ya vamos a ahondar y de las que ya se van a ir dando cuenta. Es una experiencia inmersiva en la que la voz de Albertina nos mete en una reflexión que va y viene, picando entre distintos temas.
Y como antes decía, sale el primero de los temas que mueve a la historia como un detonante, digamos, que activa el soliloquio de Albertina, es el personaje de Isidro Velázquez. Velázquez fue un bandido popular de los años 60, una especie de John Dillinger, digamos. ¿Vieron esos delincuentes que son perseguidos por la ley, odiados por la ley, pero amados e idolatrados por el pueblo? Velázquez fue un bandido popular más de Argentina, de todos esos que al día de hoy forman parte de nuestra cultura.
Incluso tenemos esta canción de Gieco, que se llama Bandidos Rurales, y que cuenta un poco la historia de estos bandoleros que robaban tanto a los banqueros extranjeros como a otros personajes que históricamente han venido a vaciar de recursos nuestros países, repartiendo después el botín con el pueblo.
Aguante. Bueno, también está el último Sapucay, que creo que lo compuso Cafrune para Isidro Velázquez.
Y bueno, Velázquez es uno más, tal vez el último de estos bandidos. Y la investigación que llevó adelante Roberto Carri, el padre de Albertina, sobre la vida y obra de Velázquez, fue una de las causas por las que fue secuestrado. Y la adaptación cinematográfica de este libro fue el proyecto inconcluso del que venimos hablando y que persiguió durante años a Albertina sin éxito.
Empiezo a pensar la película de Velázquez. Son tres tiempos, tres geografías, tres personajes, un mismo actor. Tengo varios títulos. Tierra de cacería es lo que significa Chaco en su lengua nativa. Tiempo de rebelión, un homenaje a tiempo de violencia. Isidro Velázquez te pone en tema. Velázquez, más contundente para mi gusto. Investigación del cuatrerismo, así se llamaba la brigada que asesinó a Isidro. El último Sapucay, título del chamamé que se hizo en homenaje al asesinato de Velázquez. El Vengador, mote que le asignaron a Velázquez en su época de andanzas. La película salta de Chaco 1966, Isidro Velázquez en su apogeo, a Buenos Aires 1972, cineasta que hace una película sobre Velázquez, a Cuba 2010, cinéfilo que busca la película desaparecida. Los tres personajes los hace un mismo actor. La parte de Cuba nunca llegué a escribirla porque Lita, con un simple parpadeo de ojos, me la bochó. Lo mismo que lo del actor haciendo los tres personajes. A mí me pareció una idea buenísima, pero a ella le pareció un capricho innecesario. De todas formas, como nunca llegamos a la parte de producción, no discutí y sencillamente no saqué más el tema. Me dije a mí misma, falta mucho para llegar al tema casting. Faltaba tanto que iba a ser nunca.
Como escuchábamos, Albertina arrastró por un montón de tiempo la idea de hacer la película, aún sin fuerzas. Profundizó su investigación al punto de perseguir el rastro de los negativos de una película sobre Isidro Velázquez realizada por Pablo Cir, director de cine montonero, también desaparecido. Investigó entre los conocidos de su padre, viajó a Cuba buscando esa película de Cir, y en el medio incluso barajó unas cuantas versiones de guión.
Y todo sin ningún éxito. O sea, en ese punto, frente al continuo fracaso, florecen un montón de preguntas en Carri. ¿Por qué se empecina Carri en hacer esta película? ¿Qué le atrae de Isidro Velázquez? Y es que sí, por un lado sí, es el personaje de la obra de su padre. Pero también ocurre que la historia de Isidro Velázquez empieza a ser vinculada con la propia memoria de Carri. Memoria que se ubica desde la reminiscencia sonora.
Hay un imaginario que comparto con Velázquez. Yo creí que era el campo, ese placer por la intemperie. Creí que nos unía al alma de Cuatreros. Me crié en el campo, pero esta frase no significa todo lo que yo quiero que signifique. Cuando la digo, la gente me mira con ojos de vaca. No entiende que lo que estoy diciendo es que quemarme con la cocina económica me duele menos que quemarme con el horno a gas. Me crié en el campo significa que quedarme sin agua a las 3 de la mañana me da alegría porque tengo que atravesar 200 metros de helada para prender el motor. Y ese pasto que brilla iluminado por la luz de la luna es la mejor canción de cuna que pueda encontrar. Me crié en el campo significa agarro mi caballo y que el mundo explote detrás de mí. Yo ahí arriba soy otra, esa que quiero ser siempre acá abajo, pero no puedo. Creí que ese era el imaginario compartido con Velázquez, la supervivencia en la naturaleza. El placer que me da verme la mano cuarteada después de una jornada de leña, tranqueras, cadenas heladas, barro en las rodillas, olor a querosén en las narinas. Pero no, eso no es lo que nos une. El imaginario compartido con Isidro es la supervivencia frente a un sistema que no nos reconoce y que, como dice el joven Carrie, no nos entiende y nosotros tampoco a él.
En Cuatreros, Albertina reflexiona a partir de un trasfondo sonoro que contextualiza, o mejor dicho, dota de materialidad a sus pensamientos.
École, bueno, este proceso de sonorización basado en el recuerdo tiene dos partes que me gustaría diferenciarlas bien sin enredarme mucho.
A ver, ¿cómo sería?
Bueno, por un lado está el espectador nosotros, que escuchamos el diseño sonoro y entendemos algo subjetivamente. Pero por el otro lado, para que exista el diseño sonoro, para que exista el guión, para que exista la peli, la autora o el autor, Carrie en este caso, tiene que hacer un ejercicio antes que es accidental o forzoso, involuntario, o tal vez consciente. Que básicamente es recordar el momento de su vida, pero con los oídos, ¿no? O sea, básicamente de llegar a escuchar algo que físicamente no está allí. Escuchar desde la memoria, para poder manifestarlo y reconstruirlo desde el diseño sonoro.
Es buenísimo, Agu. Y sí, tal cual. Eso es lo que Ogoyard denomina fonomnesia. Y de hecho, es a través de lo cual Albertina vuelve a conectar, de alguna forma, con el secuestro de sus padres. Albertina repitió una y otra vez la narración del episodio traumático del secuestro de sus padres hasta el punto que ese acto de narración se mecanizó, como si estuviera leyendo un guión.
Bueno, ella misma cuenta en un ensayo que esa experiencia involuntaria de olvidar como que le hace un corte a través de la fonomnesia. De hecho, dice lo siguiente. La experiencia de olvidar. Durante 36 años recordé la escena del secuestro sin sonido, pero nunca noté que esa escena que siempre describí sin miedo era muda. Lo noté el día que de pronto, de un momento a otro, escuché las frenadas de los autos y el corazón se me aceleró, como si los autos vinieran hacia mí en ese preciso momento. Estaba sola en mi casa, leyendo a Sebal, estaba en mi presente mullido y acogedor, y aparecieron unos motores acelerando, chirridos de llantas contra el asfalto, miles de tacos de botas sonando contra el pavimento. Era tan nítido el sonido del taco que se apoya, que se arrastra sobre el pedregullo, que me daba la sensación de que estaban rasguñando esa vereda para siempre. Esa calle ya no sería la misma. Recuperar el sonido significó recuperar la experiencia de miedo y terror que viví en ese momento.
Y ahora te la cito yo. Dice, ¿se puede vivir sin recordar? Quizás a veces se pueden extinguir las imágenes, pero los sonidos que quedaron en lo profundo, detrás de los párpados, son imposibles de acallar. Es que el sonido cobra una importancia mayor en la vida y en la obra de Carrie. La memoria sonora siempre se abre paso por entre el dolor y la negación a fuerza de recuerdos.
Vemos de nuevo los componentes. Una botella, 3/4 partes de nafta, ácido sulfúrico. Se tapa la botella con un corcho y luego se lacra. Engomamos el exterior del envase, sobre el cual esparcemos el clorato de potasio, mezclado con el azúcar impalpable, en partes iguales.
Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Basta morir, hijo del diablo, basta morir, señor terror.
Una clase oprimida que no se esfuerza por aprender a usar las armas, por adquirir armas, solo merece ser tratada como esclava.
Cada vez que la vuelvo a ver, me reconcilio con mis padres muertos. Es más, cada tanto la veo para recordar ese sentimiento que me embargó la primera vez que la vi. Si hubiese tenido edad suficiente en esa época, yo hubiese hecho lo mismo que ellos. Que Juárez, que Sears, que mamá y que papá. Hubiese pertenecido a una célula subversiva, sin dudas. Pero los tiempos son otros, y me tocó este. El de un ombligo tan lastimado del que no logró zafar.
Sin embargo, no todo lo que suena es reconstrucción sonora de algún recuerdo personal, ¿no?
Claro, Cuatreros es fundamentalmente archivo. Es archivo visual y archivo sonoro. Hay recuerdo suyo, recuerdo del país y recuerdo de la historia misma. Es inabarcable, es inagotable.
Sí, y Carrie aprovecha muy bien esta apertura de sentido que posibilitan otras formas artísticas con mayor facilidad que el cine para lograr exponer sus búsquedas. Volcando las muchísimas posibilidades que ofrece la forma instalación a lo que es el documental, ella propone un uso libre del archivo. Al relato bococentrista de Albertina, con esa voz monocorde que pareciera ser más burocrática que poética, se suma la proyección de imágenes en múltiples pantallas, y una variante de sonidos monoaurales y estéreo que muchas veces construyen su propio camino y no tienen que ver puntualmente con lo que se relata.
Exacto, bueno, entonces un cuatreros es un rompecabezas de significados para armar de formas distintas, ¿no? Básicamente, para no hacernos un guiso, hay imágenes, hay sonidos, hay narración, pero que todas son libres de asociación, ¿no? El vínculo que hace cada uno en qué tiene que ver esto que estoy viendo con esto que estoy escuchando, lo construye cada uno a su manera. Y es algo que tiene un montón de sentido en realidad, porque esta resistencia al archivo, usarlo como correspondería, usarlo como una certificación documental incuestionada, también se corresponde a esta forma que tiene Albertina de resistirse a la romantización de la memoria, ¿no? Son dos caras de la misma moneda.
Y eso es un poco lo que analiza María Soledad Boero en su artículo Latencias del Tiempo, Memoria y Archivo de una instalación de Albertina Carri. La instalación es la que mencionamos anteriormente, Operación Fracaso y el sonido recobrado. Y también se aplica a Cuatreros.
Claro, es que básicamente lo lindo es que uno está escuchando los sonidos personales rememorados por Carri, pero desparramados en un archivo fílmico que es histórico. Y eso le da un condimento personal bastante lindo, bonito. Y a la vez tiene un valor agregado que es el que te da la posibilidad de significar mucho más de lo que uno creía. Y ahí está siempre presente la voz reconocible de Carri, el carrete permanente de un proyector, el archivo fílmico a veces más intervenido, otras veces más crudo. Y esas cosas hacen del diseño sonoro un enjambre que es importantísimo.
Cuatreros es una película sobre lo que no fue, hecha casi exclusivamente de material de archivo y fracasos. Casi decimos porque hay dos planos que Albertina filma o toma exclusivamente para Cuatreros. Y casi también porque entre todos esos fracasos hay muchas victorias diminutas. Es un soliloquio sin respuesta, sin finalidad aparente, pero necesario para su autora, para el cine y para la historia. Y me animo a decir, para nuestra historia.
Y es una obra que, como la propia Carri, no encaja. Que no empieza ni termina en lo que dura una proyección, sino que, como el mejor cine político y militante, se abre siempre al debate, ¿no? Fue el libro de su padre, fue instalación, fue documentales, y seguirá siempre con la forma que tengan que tener en el imaginario social.
Releo las palabras que mi madre y mi padre dejaron escritas en diferentes géneros. Sus plumas, que conservan la urgencia editorial, son las que los definen. El cálamo imaginario sobre el que se embebió la tinta es el que los vuelve a la vida. Y la furia de Roberto me conmueve, y el ansia de Ana María me destartala. Encuentro en sus voces escritas con desesperación, como si hubieran sabido que sus vidas serían fugaces, el legado definitivo. La obra como inmanencia de la vida. La vida como un punto de luz inmenso del que surgirán todas las cosas, incluso la muerte, y con ella el cine. Entonces, solo entonces, hago esta película.
Y hasta acá llegamos hoy. Esperamos que les haya gustado, que disfruten la peli si todavía no la vieron y que nos sigan por las redes. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_banda.
Tantísimas gracias a Mater Mendaris, que es el culpable de las ilustraciones que nos acompañan, y un súper agradecimiento a Fede Ivanchetti y a Gonzalo Nutis, que son esos que están del otro lado produciendo este podcast llamado Detrás de la Banda.
Soy Ale Brianza, completa la mesa Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.